Martí, siempre contigo.
Amigos de Radio Martí, esto es un boletín informativo. El huelguista Cruz García Domínguez, uno de los juzgados la pasada semana en Holguín por el estallido social del 11 de julio, intentó privarse de la vida en la prisión provincial donde está recluido. Así lo informó su hijo a nuestra colega Yolanda Huerga.
Uno de los 10 huelguistas de hambre juzgados la pasada semana en Holguín por el estallido social del 11 de julio intentó privarse de la vida en la prisión provincial donde está recluido. Cruz García Domínguez, de 59 años, a quien la fiscalía pidió 30 años de prisión, trató de ahorcarse con un cordón, pero fue detenido por otros reclusos que más tarde informaron a la familia.
Mi papá, desde que él llegó allí, él manifestó que se iba a quitar la vida, que sí. Le llegaba esta sentencia, que él no iba a pagar una condena por algo que no es. Puedo decirle exactamente si es verdad o mentira, porque el de la seguridad del Estado estuvo aquí ayer, él me dijo que era mentira. Yo creo más en el familiar que en lo que digan los de la seguridad del Estado.
Aseguró el hijo Arenis García Naranjo.
Él tiene Parkinson, las manos temblorosas. Él no puede sostener un vaso de agua, escribir, nada más. Tiene
10 manifestantes del 11 de julio en Holguín continúan en huelga de hambre este domingo en rechazo a las severas sanciones que pide la fiscalía contra ellos por sedición.
Los familiares estamos desesperados, ya no sabemos cómo hacer justicia, lo que pedimos para estos muchachos de tan altas peticiones.
Lamentó Maylen Rodríguez Sánchez, esposa de Yusbani Rosel García Caso.
Una vida entera casi presos por decir la verdad. Ninguno ha dicho mentiras.
El artículo 100 del Código Penal vigente en Cuba estipula que incurren en este delito quienes tumultuariamente y mediante concierto expreso o tácito, empleando violencia, perturben el orden socialista. La protesta fue iniciada el viernes cuando concluyó el juicio que tuvo lugar en el Tribunal Provincial de Holguín. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y el opositor Joel Bravo López fue citado el domingo por la seguridad del Estado en la ciudad de Santa Clara. Bravo López, líder del movimiento opositor Juventud Despierta, dijo a Radio Martí que durante el interrogatorio policial, los oficiales lo instaron a abandonar el país.
Bueno, en el día de ayer, el domingo 16, fui citado para aquí, para la seguridad del Estado, aquí en la ciudad de Santa Clara, donde... una vez más, el régimen arremete contra mi persona en amenaza y exhortándome a que abandone el país, algo que no lo voy a hacer. Yo digo que ni me voy ni me callo y voy a seguir denunciando al régimen. Todo ha sido por el trabajo que estamos haciendo con el ideario martiano y que esto ha escalado mucho en el pueblo de Cuba, que ha ganado mucho pueblo y bueno, continúan en estas amenazas contra mi persona. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir repartiendo el ideario martiano y ese es nuestro compromiso con la libertad de Cuba. De la ciudad de Santa Clara, Joel Bravo López, presidente del Movimiento Opositor Juventud Despierta.
Y exhorta al presidente de Colombia, Iván Duque, a las naciones del mundo a condenar a Venezuela por permitir en su territorio a jefes de grupos terroristas de la guerrilla, de la ELN y de las reorganizadas FARC. Desde Bogotá, Federico Fulleda amplía la información.
El presidente colombiano Iván Duque hizo un llamado a la comunidad internacional para que declare el régimen socialista de Venezuela de Nicolás Maduro patrocinador del terrorismo al mantener su política de darle refugio a los jefes guerrilleros comunistas del ELN y de las reorganizadas FARC. Duque en su llamado a la comunidad internacional dijo:
se tengan los comandantes de estructuras criminales que están operando al otro lado de la frontera y que entran a cometer fechorías a Colombia. Vamos por ellos. Que tengan absoluta claridad que vamos a seguir denunciando a la comunidad internacional la connivencia y el patrocinio que la dictadura de Nicolás Maduro le brinda a estos grupos criminales que operan en el otro lado, que desde el otro lado de la frontera planean actos de terrorismo. Eso hace necesario que otros países del mundo también declaren a la dictadura de Venezuela como una dictadura patrocinadora del terrorismo.
El presidente ordenó a los jefes militares colombianos ampliar el radio de operaciones de vigilancia y control en el departamento de la Arauca, frontera colombiana con Venezuela, para combatir a los grupos armados que realizan sus acciones violentas en esa zona del país, afectando a la población civil. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Amigos, hemos llegado al final de este boletín informativo. Sigan en sintonía con nosotros.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Estimados radioyentes, es un placer compartir con usted en este día de conmemoración de la vida y obra del doctor Martin Luther King, hijo. Es un día feriado en Estados Unidos en que se recuerda la obra del líder del movimiento de los derechos civiles de Estados Unidos. Nuestra colega Michelle Sagué en Washington refleja el acontecer en este día de recordación, también en la capital estadounidense.
Este año en Washington, debido a la pandemia de COVID-19 y al reciente aumento de personas que han contraído el virus, el desfile anual en honor a Martin Luther King no se llevó a cabo. El desfile fue concebido en 1977 por varios líderes cívicos y gracias a ellos, el Distrito de Columbia fue una de las primeras jurisdicciones de la nación en realizar un desfile en honor a Martin Luther King, luego de su prematura muerte el 4 de abril de 1968. El desfile comenzó en 1979, 6 años antes de que el cumpleaños de Martin Luther King se convirtiera en feriado federal. En todo el país y el mundo, su vida y legado se conmemoran con un día de servicio comunitario para resolver problemas sociales. El desfile de Martin Luther King simboliza la necesidad de continuar su trabajo y refuerza la idea reflejada en sus palabras. El progreso humano no es automático ni inevitable. Cada paso hacia la meta de la justicia requiere sacrificio, sufrimiento y lucha. Los esfuerzos incansables y la preocupación apasionada de individuos dedicados. El Día de Martin Luther King se conmemora anualmente el tercer lunes de enero. Casi inmediatamente después de su muerte, hubo convocatorias para una fiesta nacional en su honor. A partir de 1970, varios estados y ciudades hicieron de su cumpleaños, el 15 de enero, un día festivo. Aunque la legislación para un feriado federal se introdujo en el Congreso ya en 1968, hubo suficiente oposición por motivos raciales y políticos para bloquear su aprobación. En 1983, finalmente se aprobó la legislación que convirtió el tercer lunes de enero en feriado federal y la primera celebración a nivel nacional fue en 1986. El día generalmente se celebra con marchas y desfiles y con discursos de líderes políticos y de derechos civiles y haciendo trabajo voluntario en las comunidades. Muchos también visitan el monumento a Martin Luther King, un lugar lleno de simbolismo. El monumento está localizado en el número 1964 de la Avenida Independencia, en referencia al año en que se convirtió en ley la Ley de Derechos Civiles de ese año. La fecha oficial de dedicación del monumento es el 28 de agosto del 2011, el 48 aniversario de la marcha en Washington por el trabajo y la libertad, aunque la ceremonia se pospuso hasta el 16 de octubre debido al huracán Irene. El año pasado se conmemoró el 10º aniversario de la dedicación del monumento y en una ceremonia especial participaron el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris y líderes de los derechos civiles. En esa ocasión, el 21 de octubre del 2021, la vicepresidenta Harris habló de la importancia del monumento y sobre el legado de Martin Luther King.
This monument, whatever your age, is dedicated to a man whose voice
became... Ella dice que ese monumento, cualquier sea la edad de una persona, está dedicado a un hombre cuya voz aún podemos escuchar, cuyas palabras aún resuenan, no solo en esa ciudad, sino en todo el país y en todo el mundo. Dice que el reverendo Martin Luther King fue un profeta en el sentido de que veía el presente exactamente como era, con los ojos claros, y veía el futuro como podría ser, y empujó a la nación hacia ese futuro.
And it's important to remember, Dr. King pushed, even as on a daily basis.
Ella dice que es importante recordar que Martin Luther King presionó incluso cuando su persona estaba siendo difamada, empujó incluso cuando su familia a diario estaba siendo amenazada, empujó incluso cuando su propia vida estaba en peligro y hacia lo que sería el final de esa corta vida empujó aún más, trazando una línea recta entre la injusticia racial y la injusticia económica, exigiendo más para la gente negra, para la gente de color, para la gente trabajadora, para todas las personas. Y puede que eso no suene radical ahora, pero entonces era radical. Fue en el año 2000 que un jurado seleccionó el plan para una piedra con la imagen de Martin Luther King emergiendo de una montaña. El tema del plan hacía referencia a una línea del discurso Tengo un sueño de 1963. La línea es: con esta fe podremos sacar de la montaña de la desesperación una piedra de esperanza. El diseño final incluye una enorme montaña tallada de la que se ha extraído un trozo que simboliza la piedra de la esperanza tallada en la montaña de la desesperación. Reforzando este motivo, los bordes de la piedra de la esperanza y de la montaña de la desesperación incorporan marcas de raspado para simbolizar la lucha, así como un grabado de las frases célebres de Martin Luther King. En la piedra de la esperanza está tallada la figura del reverendo mirando al horizonte pensativo y resuelto. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Tercer lunes de cada mes de enero a través de Estados Unidos se conmemora cada año el día del Dr. Martin Luther King, hijo, pastor bautista quien desde el 1955 hasta su asesinato en abril de 1968 fue el más conocido de todos los defensores de los derechos civiles en Estados Unidos. Nacido el 15 de enero de 1929 en Atlanta, estado de Georgia, el Dr. King fue el segundo hijo de tres de sus padres, Michael y Alberta King. El Dr. King le pusieron al nacer el nombre de Michael, tal como aparece en su acta de nacimiento, inscrito así por el médico de cabecera. La familia King llegó a Atlanta cuando en 1893 el abuelo del joven Michael, el reverendo Alfred Daniel Williams, se convirtió en el pastor de la iglesia bautista Ebenezer. El pastor Williams era de ascendencia tanto africana como irlandesa. Al casarse con Jenny Celeste Parks, Williams y Jenny se convirtieron en los padres de Alberta, la mamá del niño Michael. El papá de Michael, por quien le llamaron, nació en un hogar de granjeros, James Albert y Dahlia, también del estado de Georgia. Cuando su adolescencia, Michael King padre, se fue de la granja de sus padres a pie hasta Atlanta para lograr estudiar bachillerato. Jenny, su mamá, falleció en el 1941 y luego de casarse con Alberta, Michael King padre se convirtió en pastor adjunto de la iglesia bautista Ebenezer. Su suegro, el pastor Williams, falleció en la primavera de 1931 y ese otoño el pastor King padre tomó el mandato de la iglesia como ministro principal y el número de feligreses ascendió de unos 600 a varios miles. Fue en 1934 que la congregación le encomendó al pastor Michael King que fuera como miembro de una delegación de cristianos que visitó Roma, Túnez, Egipto, Jerusalén, Belén, para concluir el periplo en Berlín. Fue en la capital alemana que se llevaba a cabo un encuentro de la Alianza Mundial Bautista. En Alemania, los bautistas del Congreso visitaron sitios asociados al gran reformista Martin Luther. Durante su estancia en Alemania, el pastor King Padre fue también testigo del surgimiento del nazismo. Como reacción a los nazis y a su doctrina elitista y racista, la Conferencia de la Alianza Mundial Bautista adoptó una resolución en que se proclamó, y cito: "Este Congreso deplora y condena como violación a la ley de Dios, el Padre en los cielos, toda animosidad racial y cada forma de opresión o de discriminación injusta hacia los judíos, hacia las personas de color o hacia las razas en cualquier parte del mundo". Fin de cita. El pastor Michael King concluyó su viaje en Alemania retornando a su hogar en Atlanta, Georgia, en 1934, y fue en ese momento en que él decidió quitarse el nombre de Michael y se hizo llamar Martin Luther King, padre, realizando así también el cambio del nombre de su hijo, de Michael, también a Martin Luther King, hijo. El hogar de los King era uno donde las historias de la Biblia se revivían, donde la Biblia era el libro siempre abierto de lectura. Como en muchos hogares, la abuela Jenny se desvivía por sus nietos, también hablándoles y siempre refiriéndose a personajes bíblicos. Martin Luther King padre, por otra parte, era el disciplinario y notó que cuando le pegaba a su hijo, a Martin Luther hijo, el niño permanecía tranquilo mientras derramaba lágrimas, pero permanecía quieto, estoico, en silencio, los ojos llenos de lágrimas, sin llorar. El niño King de pequeño se hizo amigo de un niñito blanco del barrio, y en el 1935, cuando los dos amigos cumplieron 6 añitos, cada uno se fue para su escuela, centros escolares segregados. Un tiempo después, los padres del amigo de Martin Luther no le permitieron más a su hijo jugar con su amiguito y argumentaron, y cito: "Porque nosotros somos blancos y ustedes negros". Fin de cita. El niño King se lo dijo a sus padres y estos le hablaron a su hijo sobre la historia de la esclavitud en Estados Unidos y del racismo en Estados Unidos. Al conocer lo que los padres le narraban sobre el odio, violencia y opresión que los negros enfrentaban en Estados Unidos, el niño King dijo estaba determinado a odiar a cada persona blanca. Sus padres le dijeron que no, que su deber como cristiano era el de amar a todos. El niño Martin Luther fue testigo de vejaciones que sufrió su padre por ser negro. Y como en 1936, Martin Luther King padre fue líder de cientos de afroamericanos quienes realizaron una marcha en favor de los derechos civiles que les llevó hasta el ayuntamiento de Atlanta en protesta por la discriminación en el momento de votar. De niño, quien fuera líder del movimiento de derechos civiles en Estados Unidos, disfrutaba entonando himnos religiosos, interpretando melodías en el piano y en el violín y mostrando un gran interés en las asignaturas de historia y de inglés. Fue en el bachillerato que King se dio a conocer por su capacidad de oratoria con una profunda voz barítona. Fue en el tercer año de su bachillerato en Dublín, Georgia, donde en un discurso Martin Luther King hijo, dijo que la América negra aún estaba encadenada. El mejor de los negros está a la merced del más malévolo de los blancos. Aún los ganadores de los honores más altos enfrentan la barra de la clase de color. Así habló el doctor King. De vuelta a su hogar en Atlanta, King tuvo que cederle su puesto a los blancos que viajaban en guagua y viajar el resto del tramo de pie, experiencia en que él calificó haber sentido la peor ira de su vida. Martin Luther, padre, apoyó a su hijo al inscribirse en el seminario teológico Crozer en Upland, estado de Pennsylvania. En su tercer año en Crozer, King se enamoró de la hija blanca de una inmigrante alemana quien trabajaba en la cafetería del seminario. King tenía planes de casarse con la joven, pero sus propios amigos le aconsejaron que no lo hiciera, ya que un matrimonio interracial crearía animosidad entre blancos y negros y que le dañaría su posibilidad de convertirse en pastor en una iglesia negra en el sur. Llorando esta vez, King le dijo a un amigo que no podía soportar el dolor de su propia madre por la relación suya con una mujer blanca y que por lo tanto rompía relaciones con la joven, rompiendo el compromiso aún queriéndola. Un amigo de King dijo que Martin Luther jamás se repuso de esta herida emocional. En el año 1947, Martin Luther King, hijo, decidió por el ministerio bautista al llegar a la conclusión que la iglesia le ofrecía las respuestas a su enorme deseo de servir a la humanidad. Martin Luther King, hijo, vislumbró además ser un ministro nacional, quien haría sermones que eran la voz respetuosa de ideas y de la protesta social. Con solo 19 años de edad, Martin Luther King, hijo, se recibió de la Universidad de Morehouse con un título en sociología. En 1951, King recibió su título de teología del Seminario Teológico Crozer. El joven continuó sus estudios en la Universidad de Boston y fue allí donde le fue presentada la joven Coretta Scott, con quien se casó en junio de 1953 en el hogar de sus padres en Alabama. De su unión nacieron 4 hijos y durante su matrimonio King limitó el papel de Coretta en el movimiento de derechos civiles al preferir ella se ocupara de su hogar y de sus hijos. Hasta su muerte en 1968, el pastor Martin Luther King, conjuntamente con su padre, sirvió a la congregación de la Iglesia Bautista Ebenezer, que se convirtió en plataforma de su lucha para ampliar el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos. Estimado radio oyente, durante la narración de la vida de Martin Luther King Jr., supimos de su estoicismo cuando su padre por una infracción le pegaba y el niño permanecía inmóvil, las lágrimas brotando de sus ojos, pero sin chillar, moverse, incluso no reaccionaba. Creció en un hogar profundamente religioso y ante la injusticia racial de su época en Estados Unidos, afirmó de niño que odiaba a los blancos y sus padres le enseñaron que como cristiano su deber era amar a todos. Cuando se tuvo que levantar en una guagua y hacer el recorrido entero a pie por tener que cederle su puesto a un blanco, Martin Luther sintió lo que calificó como la peor ira de su vida. Se recibió de su primera universidad con solo 19 años de edad y optó por otro título que le abría las puertas al ministerio bautista para así predicar ideas y la noción de la justicia social. En el 1964, a los 35 años de edad, fue nominado y se le otorgó el Premio Nobel de la Paz, por su lucha no violenta en favor de los derechos civiles de la población afroamericana. El portal del Premio Nobel de la Paz, conferido en Oslo, Noruega, describe al galardonado en el 64 como el hombre quien soñó que todos los ciudadanos de Estados Unidos serían juzgados por sus cualidades personales y no por el color de su piel. En 1968, el proponente de la lucha no violenta por los derechos civiles murió una muerte violenta a causa del disparo de un racista blanco. Esto luego de que en Oslo se le concediera el galardón por la paz. Durante su discurso de aceptación ante el rey de Noruega, la realeza noruega y europea, intelectuales, juristas, representantes de sociedades que abogaban por el uso de la no violencia, el doctor Martin Luther King, hijo, afirmó aquel 10 de diciembre de 1964, día en que se conmemora la Declaración Universal de Derechos Humanos.
I am mindful that only yesterday in Philadelphia, Mississippi, young people seeking to secure the right to vote were brutalized and murdered.
Estoy consciente que jóvenes ayer mismo en Filadelfia, Mississippi, buscando el derecho al voto, fueron brutalizados y asesinados. Estoy consciente que la pobreza debilitante y aplastante aflige a mi pueblo y les encadena a los peldaños más bajos del escalafón económico. Por eso tengo que cuestionar por qué se le concede este premio a un movimiento que se haya avasallado y está comprometido a una lucha sin tregua, un movimiento que no ha alcanzado ni la paz ni la hermandad, que es la esencia del Premio Nobel de la Paz.
After contemplation, I conclude that this award which I receive on behalf of that movement is a profound recognition that nonviolence is the answer to the crucial political and moral questions of our time.
Después de reflexionar sobre esto, he llegado a la conclusión que este galardón que he recibido a nombre de ese movimiento es un reconocimiento profundo de que la no violencia es la respuesta a las cruciales preguntas morales y políticas de nuestro tiempo. Para que el hombre se sobreponga a la opresión y a la violencia sin tener que recurrir a la violencia y a la opresión. La civilización y la violencia son conceptos antiéticos. Los negros de Estados Unidos que siguen al pueblo en India han demostrado que la no violencia no es una pasividad estéril, sino una fuerza moral muy poderosa que conduce a la transformación social.
Sooner or later, all the peoples of the world will have to discover a way to live together in peace.
Más temprano que tarde, los pueblos del mundo tendrán que aprender a convivir en paz, transformando este elogio cósmico en un salmo creativo de la hermandad. Si hemos de lograr esto, el ser humano tendrá que evolucionar de todo conflicto humano en el rechazo de métodos que rechacen toda la venganza, la represalia y la agresión. Hasta ahí el doctor King, el 10 de diciembre de 1964, al recibir el Premio Nobel de la Paz. Antes de recibir el Premio Nobel de la Paz, Martin Luther King, hijo, pronunció su discurso I Have a Dream, en que describía el sueño de bien que vislumbraba para todos los estadounidenses, en particular los oprimidos. Esta demostración en el Memorial de Lincoln en Washington contó con la participación de 250